Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández. Hoy nos acompaña en la conducción de este programa el sociólogo Rafael Jaramillo, una institución en Deporte Académico. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola Andrés, un gusto estar aquí con contigo y con nuestro invitado especial, Mauricio Silva.
Así es, en esta oportunidad contamos con Mauricio Silva, un experto en la vida profesional de Egan Bernal, el campeón predestinado, como narra el nombre del libro que realizó sobre él en 2019. Año en que Egan ganó el Tour de Francia.
El invitado del día entra en juego.
Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias, muy amables por la invitación.
Invitado propicio es Mauricio Silva porque Egan acaba de ganar el Giro de Italia, que se disputó entre el 8 y el 30 de mayo de este año. ¿Cuál fue su percepción sobre Egan durante el desarrollo de la carrera? Mauricio, cuéntanos.
La percepción que dejó al final, que creo que es la percepción unánime y la que tenemos todos de un enorme campeón. O sea, Egan Bernal corrió el Giro de Italia como un temible y terrible campeón. Hizo todo divinamente, tanto él como su equipo.
Rafa, es indudable que es que, o sea, parece que estamos aquí frente a un personaje de unas características de élite deportiva muy especiales, ¿no crees, Mauricio?
Sí, tranquilamente. O sea, ya con lo que ha hecho Egan Bernal a la edad de 24 años, está peleando por ser el deportista colombiano más importante de la historia. Entonces, más allá de la élite, es un nivel superior.
Excelente, Mauricio. Pero volvamos un poco al comienzo, y eso me llamaba la atención del título que habías puesto en 2019 a tu texto cuando Egan Bernal se consagró como campeón del Tour de Francia. Y es decir, sobre cómo Egan es un ganador predestinado. ¿En qué consiste esta predestinación? Hay una historia del nombre. ¿Qué otras características tuviste? Tengo entendido que también una consulta a la carta astral. Digamos, esto en un primer comienzo, para ir desarrollando más adelante en qué consiste lo que quisiste expresar.
Muchas gracias por la pregunta, porque en realidad no es un tema exclusivamente esotérico, ni a ver, yo no hice una carta astral por nada diferente a que me parecía muy interesante ver cómo este muchacho, que en efecto le pusieron un nombre predestinado, que es el nombre de un campeón. Y más allá de eso, para bajarle un poco el humo al tema esotérico, Egan es el resultado de una autodisciplina enorme. Egan es sobre todo, y antes que otra cosa, un deportista excepcional, es un fenómeno, es un superdotado. Egan es un atleta muy bien formado, entonces no es que solo yo haya pensado en contar la historia de una persona que desde el esoterismo pues fue predestinado.
Pero era una historia interesante que tenía el médico Rubio sobre por qué el nombre. Esa historia me parece pues que también le da sentido al libro.
¿El Rubio?
El doctor Rubio. ¿No era el doctor Rubio el médico que le sugirió el nombre?
Ah, ya entiendo. No, es el doctor José Muñoz. Ah, sí, okay. La anécdota es que La mamá trabajaba en los cultivos, un día vomitó, se sintió mal, fue a donde el médico apenas cruzó la puerta a ella, le dijo, usted está embarazada, usted está esperando un niño, le dio el género, y ella no entendía nada, de tal manera que él siguió diciéndole, además, tengo el presentimiento de que este muchachito va a ser alguien especial, déjeme ser su padrino. Así las cosas, ella quedó en shock y lo que hizo fue irse a hacer la prueba y en efecto estaba embarazada, tenía un mes y medio de embarazo y ahí aceptó entonces al padrino que le pusiera el nombre. Y el padrino, el doctor José Bulla, que es un personaje muy especial, finalmente le encontró un nombre, me dice él, buscando en literatura griega, mitología griega y mitología gaélica, encontró el nombre de un personaje heroico que salvaba a un pueblo, que era además un joven y que venía del cielo y era el campeón del cielo, entonces ahí le pareció que era perfecto. Entonces le dijo a la mamá y la mamá, doña Flor Marina, le aceptó y en efecto le puso ese nombre, al que le agregó el nombre de Arley, que se llama Egan Arley Bernal Gómez.
Bueno, interesante esa anécdota, ese episodio sobre el origen del nombre de nuestro campeón Egan Arley Bernal. Yo quiero ir a un aspecto que es referente a la, digamos, a la formación de nuestros deportistas de alto rendimiento, sobre todo en el ciclismo. Parece que la Federación de Ciclismo tiene como política enviar desde muy corta edad sus mejores atletas al viejo continente. Y eso parece que es, digamos, como una pauta o una norma, pues digamos, una política deportiva dentro de la Federación de Ciclismo en relación a otras federaciones. ¿A partir de qué edad empieza a conectarse o a familiarizarse con el ambiente europeo? Si nos puedes contar un poco en ese sentido sobre la formación de Egan como ciclista de alta competencia.
Sí, claro, Rafael. En realidad esto no es una política de Estado ni de una federación, el hecho de que los muchachos se vayan a Europa. No, esto es un tema perfectamente comercial y dentro del mercado deportivo, nada más y nada menos. Egan sale a la edad de 18 años de Colombia. Lo contrata el equipo Androni Giocattoli y es básicamente eso. Se da cuenta que hay un gran talento. Egan venía del ciclomontañismo, en el ciclomontañismo dejó unos números impresionantes. Un día fue a la UCI y en la UCI se hizo los exámenes, los tests de potencia y los tests en general que les hacen a los ciclistas. Los números arrojaron unas maravillas y esas maravillas corrieron rápidamente en el rumor del mundo ciclístico, por eso lo contrataron a la edad de 18 y se lo llevaron para Italia. Poco le duró también al Androni la contratación, porque cuando ya tenía 20 años el hoy equipo Ineos, anteriormente llamado Sky, ya lo había fichado. Entonces cuando es como en el fútbol, pues cuando es crack y ya, chao, se va.
No tiene el talento, tiene el talento. Pero un poco también quería volver a las condiciones sociales en las cuales emerge Egan Bernal como ciclista, digamos, para volver a la idea de, no lo anecdótico, pues que es una historia también interesante de cómo se sucede, digamos, un determinismo para el nacimiento de Egan, sino también las condiciones sociales en las cuales vivió. Esas condiciones sociales también están determinadas. Hay como una especie de educación sentimental en ese sentido de Egan, en la medida en que hay una serie de características sociales en las cuales crece y De hecho, también es de mismo Zipaquirá, donde es el primer campeón, el Zipaforero de la Vuelta a Colombia. Pero cuéntanos un poco esas condiciones sociales en las cuales él vivió, esas condiciones familiares en las cuales se desarrolló, y digamos, cómo se generó él, cómo se generó ese sujeto histórico para Colombia y también incluso para el mundo, ese sujeto que se generó unas condiciones determinadas. Eso nos llama también la atención.
Pues las condiciones sociales de Egan son como las de la mitad del país. Viene la pobreza. Hoy estamos hablando de que Colombia tiene un 42% de pobreza. Y Egan viene de una familia muy humilde, constituida por un padre que había sido guardabosques de la laguna de Neusa, de la represa de Neusa, perdón, y una mamá que ha sido recolectora de claveles, flores en la sabana de Bogotá, ahí cerca de Zipaquirá, y de mil trabajos que hicieron papá y mamá, que casi nunca alcanzaba. Sin embargo, pues eso, con esto no se puede decir que no tuvo que comer, no, al contrario, los papás siempre le dieron todo el apoyo en la medida de lo posible. Entonces, sí, es una familia muy pobre, muy digna, muy bonita, con unos enormes valores. Y en cuanto a la parte deportiva, la historia de Egan viene desde el abuelo, que también montaba en bicicleta, no de manera deportiva, sino la utilizaba como también la mitad del país para las labores del campo, ir y venir y llevar cosas. Y el papá de Egan sí tuvo la afición del ciclismo y la idea de llegar a ser un ciclista profesional, asunto que no logró. Entonces el papá lo que hizo fue, cuando Egan quiso montar en bicicleta, cuando empezó a involucrarse en el tema del ciclomontañismo, el papá, de alguna manera, por cuenta de su frustración, lo que decidió fue enredar al hijo un poco, tratar de aburrirlo para que no siguiera sus pasos, porque él sentía que le iba a pasar lo mismo que a él, que no había ganado nada, que no lograba nada con el ciclismo, que en resumidas cuentas pensó que era una perdedera de tiempo para Egan. Y lo que hizo para aburrirlo fue forzarlo a hacer unas pruebas ciclísticas aún mucho más fuertes de las que debería soportar un niño, y le salió el tiro por la culata, porque lo que hizo fue crear un verdadero monstruo ciclístico, que es Egan Bernal.
O sea que Egan prácticamente saltó de la categoría amateur al digamos al profesionalismo europeo, sin intermediar, digamos, la participación en una Vuelta a Colombia, por ejemplo.
Exactamente. Egan no solo no había participado en ningún tipo de prueba de ruta colombiana, sino que no había participado en la ruta ninguna. De hecho, Egan pasa del ciclomontañismo en Europa. O sea, él va a representar a Colombia con el ciclomontañismo primero en Noruega en un año, y al siguiente año en Andorra. Y ahí en Andorra es donde la situación cambia, porque le echan el ojo y le ofrecen irse a la ruta. Así que él debuta en Europa en la ruta. Ni siquiera, de hecho, nunca lo había hecho. Y bastó pues subirse a la bicicleta en otras nuevas condiciones para demostrar su talento.
Sí, es como la historia del ciclismo es un desarrollo que termina en Egan Bernal, o más bien Egan Bernal es un punto más del desarrollo del ciclismo nacional, que poco a poco ha ido ganando diferentes torneos internacionales, digamos, de las tres grandes, pues primero con Lucho Herrera la Vuelta a España, pero también Nairo Quintana con el Giro de Italia, con la Vuelta a España, y bueno, también Rigoberto Urán fue importante en todo este proceso. Entonces, digamos que remata un desarrollo ciclístico del país. ¿Este es un nuevo momento o es un punto final? ¿O es un punto seguido? ¿Cómo lo ves tú, Mauricio?
Sí, es un punto seguido, por fortuna. Lo que pasa es que lo que hizo Egan hace 2 años parece ser la cereza en el pastel, ¿no? Lo que nos da la impresión es que va a seguir Egan cosechando triunfos para sí mismo y para el país y para su equipo. Pero no, esta es una historia que empieza con la primera vuelta a Colombia en 1951, como bien usted lo nombró, con el Zipa Forero, Efraín. El Zipa Forero fue el primer ganador de esa vuelta y desde entonces Colombia empezó a tener una enorme afición por el ciclismo, encontró en la figura del Zipa un espejo de nuestra raza. Y encontrar en el ciclismo una manera de unir al país y de desunir, porque después de los 50s y empezando en los 60s ya la competencia y la rivalidad entre el equipo antioqueño, el equipo boyacense, el equipo de Cundinamarca, el equipo de los Santanderes y el Valle, eso eran unas rivalidades absurdas y ridículas, pero de alguna manera lo que hizo eso fue generar una afición enorme. Y la afición venía pegada, por supuesto, de unas leyendas mitológicas que en su orden deberían ser Efraín, el Zipa Forero, Ramón Hoyos, después Cochise Rodríguez. Estoy hablando de los grandes, grandes nombres, ¿no? Obviamente hay muchos más paralelos a ellos, pero continúa con Rafael Antonio Niño y después la conquista de Europa, como se le llamó a ese momento extraordinario en que Colombia por primera vez va a un Tour del Avenir y se lo gana con Alfonso Flores en el año 80. Y ese equipo, pues, de escarabajos también resultó ser simbólico y mitológico. Y parte también de nuevo la historia, entonces aparece la figura de Patrocinio Jiménez con Dorito Corredor. Y eso es en el año 83. En el año 84, Pilas Balta lleva una nueva figura que se llama Luis Alberto Herrera, y con Lucho Herrera inmediatamente después llega Fabio Parra, que son los que hacen una gran y larga época de eso que se llama la conquista de Europa a mediados de los 80, a finales de los 80. Después viene la generación Puente, que llamada así, la generación Puente, que cuyos figuras más notables son Oliverio Rincón y Álvaro Mejía. Y después hay un pequeño deceso en la afición, porque ya no estaban los equipos colombianos, porque dejaron de ir las emisoras a transmitir a Europa y lo mismo en los canales, pero sin embargo había unas individualidades colombianas muy brillantes que hicieron también y dejaron muy en alto el ciclismo colombiano: Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, La Verde, Mauricio Soler, bueno, varios que se me, Chepe González, por supuesto, que se me escapan ahorita, hasta que en 2012, cuando suceden los Olímpicos de Londres, aparece Rigoberto Urán ganando la medalla de plata, y ahí, en ese momento, empieza lo que se llama la generación dorada, que arranca inmediatamente en 2013 con el subcampeonato de Rigo en el Giro de Italia y después el subcampeonato de Nairo Quintana en el Tour de Francia. Año siguiente, 2014, Nairo gana el Giro de Italia y el segundo de ese Giro es también, de nuevo, Rigoberto Urán. Y después, 2015, Nairo repite el subcampeonato en el Tour de Francia. 2016 se gana la Vuelta a España y sigue creciendo la historia hasta el día de hoy, que no ha parado, porque pues esta generación dorada lo que ha hecho es sencillamente innombrable, ¿no? Es innumerable, lo que quiero decir. Muchas y muy buenas cosas con nombres fantásticos, ¿no? Que no son solo Nairo, Rigoberto Llega, sino ahí está Esteban Chávez, Fernando Gaviria, la Carolina Tapuma, Harlinson Pantano, el Bananito de Tancur, o sea, es una cantidad de nombres y que van a seguir y que por lo que vemos Colombia va a seguir teniendo muy buena participación, porque aparte de Egan, pues lo que acaba de hacer Daniel Felipe Martínez da para pensar que en las piernas de él hay una carrera de 3 semanas, sin duda.
A mí me llama la atención el hecho de que, oyendo uno a Egan, uno nota que es una persona de una universalidad, de una visión cosmopolita, pues el manejar ya 3 idiomas, por ejemplo, italiano, francés inclusive, inglés, ¿sí? O sea, nos muestra un nuevo tipo de deportista, digamos, en ese en cuanto a mentalidad de competencia, ¿sí? Y creo que esta generación creo que tiene esas características, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, tenemos culturalmente, digamos, ha habido un salto, digamos, ahí de cualitativo en cuanto a la formación misma del deportista, sobre todo en el caso del ciclismo.
Sí, yo tengo una teoría que me falta afinar y que más o menos apunto a que a partir de la figura de Juan Pablo Montoya, con su arrogancia y malentendida arrogancia, tal vez su hambre, sus deseos y su ambición, dejó una huella enorme en la generación siguiente. Todos los deportistas post Juan Pablo Montoya, hablo de los élite, tienen esa mentalidad. Y es básicamente decir, yo no soy menos que nadie, yo no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie y no tengo ningún problema en ir a competir en cualquier lugar y prepararme de la manera que me tenga que preparar y además lograr los resultados que tengo que alcanzar. Y esa madera de campeón, creo yo, la da Juan Pablo, y uno se la ve claramente a Mariana Pajón, se la ve claramente a Radamel Falcao García, a Caterine Ibargüen, a Egan, por supuesto, que son de figuras determinadísimas, sin ningún miedo y sin ningún complejo, con ansias de aprender, con la carrera bien enfocada, con los ojos bien puestos, los pies bien puestos sobre la tierra, Nairo entre ellos, por supuesto, Rigo, y muchos más, Maray, Cabal, por ejemplo, ¿no? Cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a tener un par de raquetas que ganaran Wimbledon y el US Open, o sea, y es lo mismo. No necesariamente por el hecho de que hablen idioma, otros idiomas que sí, porque pues es su obligación, también es su profesión, sino en la manera en que enfocan la carrera con tal determinación, porque pues Egan no habla francés, él metió ese cañazo el día en la premiación del Tour de Francia, entonces pues contó que él se aprendió la francesita, pero no tiene ni idea, ni papa pues de francés. Pero sí sabe italiano porque vivió 2 años en Italia, sabe inglés y ya cada vez mejor porque su equipo es británico y habla muy bien en zipaquireño.
Ante la circunstancia del paro nacional de este año, ¿cómo le ha parecido la actitud o lo que ha dicho Egan, Mauricio? Y esa muy actitud, bien, quizás, un segundo, quizás estaría relacionada con esa primera pregunta hay que tener relacionada con esta. ¿Por qué la necesidad que tiene la población con que los ídolos deportivos tomen una postura política? ¿Lo considera injusta, necesario? Depende del momento. Esas dos cosas.
No, eso depende de cada quien lo que quiera hacer con su vida política y su compromiso. Me sorprendió gratamente que Egan se pronunciara como se ha pronunciado, porque además ha sido muy equilibrado. Empezando el mes de mayo, cuando estaban las protestas en su punto más álgido y que el gobierno lanzó a la policía en contra del pueblo, claramente Egan se pronunció de esa manera y no puedo creer que porque salgan a protestar la policía agreda hacia la gente, entre no son las comillas exactas, pero esa es la idea en general. Pero además también digo, y tampoco puedo creer, y no estoy de acuerdo con el vandalismo que hay, y hace muy poco volvió a decir apoyo el paro nacional, de tal manera que me parece que es un deportista muy consciente de la realidad, él sabe de dónde viene, él conoce las necesidades de su pueblo y del pueblo colombiano, y entiende él que hay una razón de ser de este paro, y entiende él también, por lo que ha dicho, que este es un momento importantísimo para pronunciarse y para apoyar algo que sirva para cambiar a este país. Entonces me pareció muy bien que Egan se haya pronunciado, pero también respeto a los otros que no, digamos, esos Eso pues sí, cada quien, lo mismo en el ámbito de la música, la gente vive escribiendo, ay, pero este no se pronuncia, pero este se pronuncia. Pero bueno, una figura como Shakira, digo, al pueblo no lo pueden callar la bala. Lo publicó Shakira clara y espontánea y duramente, ¿no? Que me parece también muy bien, porque siente el país, son personajes que se les nota, que sienten el país, ¿no? Pero bueno, vuelvo y digo, respeto mucho a los que no, porque sus razones tendrán.
Bien, hemos terminado por hoy. Agradecemos a Mauricio Silva su presencia en este programa, que esperamos que no sea la última ni la única, más teniendo en cuenta que ha escrito otro libro sobre la leyenda de los escarabajos, 3 sobre los ídolos del deporte en Colombia, Enseñan a ser un héroe, y otro sobre el 5-0. Bien, Mauricio, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Andrés. Muchas gracias, don Rafael. Un abrazo muy grande.
Claro que sí. También le damos las gracias a Rafael por ser co-conductor en este programa, junto con quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.